El título del último blog de ustedes se llama Internet, llegando sin esperar la autorización. Tú planteas acá que, teniendo en cuenta las restricciones y los argumentos que usa el gobierno cubano, que según lo que ustedes plantean aquí, descansa en que no es una política de Estado, sino la ausencia de una infraestructura tecnológica viable, a la cual ustedes han respondido en el blog ofreciendo una alternativa aprobada que puede recibir el impulso para que los cubanos tengan pues el acceso al Internet. Planteas tú, entrando por el Wi-Fi y las alternativas que ofrece. Cuéntanos cómo usted llega a esta conclusión y cómo esto funciona. Tenemos aquí, Omar, y unas cuantas preguntas que sería bueno compartir contigo. ¿Cómo funciona este sistema? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, primero quería hacer, tocar el tema de la aclaración que hice, ¿no? Uh-huh. O sea, el teniendo en cuenta cómo lo ve el gobierno. ¿Por qué hice tanto énfasis en esto? Pues porque normalmente se me puede tomar como que estoy promoviendo, o sea, como de cierta manera se acusó al Festival CLI, como que crear una red antes de una guerra, no sé. Tú sabes todos estos términos que generalmente usa la oficialidad pues para satanizar esto, ¿no? Y hago esta aclaración porque, a ver, está claro que, o sea, lo ha demostrado que el gobierno le teme al Internet, le teme al libre flujo de información. Pero bueno, ante la luz pública dicen que no, que no se ha permitido pues por la falta de infraestructura tecnológica de los dispositivos que permiten esto. Pues bueno, si en realidad vamos a suponer que le creo, ellos lo dicen de esa manera, ¿no? Pues bueno, lo que estoy entonces proponiendo, ya que nosotros no tenemos la infraestructura, pues bueno, que el exterior por lo menos que nos pueda ayudar en eso. Ya por eso, o sea, hago esa aclaración un poco para que no se me trate de un poco como de censurar, porque está claro de que para publicar esto acá, o sea, lo he publicado el trabajo y tengo como que una posición un poco que delicada, que se me puede sancionar y hacer muchas cosas por esto, pero es válida la aclaración que hago, ¿me entiendes? Que no es tanto formar una revolución con el Internet y todo esto, es promover el Internet, pues bueno, ya que se dice que no tenemos recursos, pues bueno, los recursos aparecerán de una u otra. Lo importante es que se trabaje en ese sentido.
No, y además sabemos que, te decía, Reiné, que ¿sí? Sabemos que el régimen siempre va a inventar alguna excusa, pero hablando en términos puramente técnicos, vaya, para echar un poco al lado todas esas implicaciones de que tú estás hablando. Cuando tú hablas en estas recomendaciones que tú das, la gente de todas maneras al conectarse a crear esa red inalámbrica y conectarse a una red que es alámbrica, de todas maneras van a seguir estando conectados a este intranet que tiene el gobierno cubano. Yo creo que es importante que la gente entienda eso, tal vez tú puedas responder esta pregunta. Es decir, en este esquema puramente técnico que tú planteas para dar conexión a internet, de todas maneras la gente se va a conectar a el proveedor de internet en Cuba, que es el gobierno cubano que opera este internet, así que no hay ninguna posibilidad de ir más allá.
Y a la larga o a la corta tiene que pasar por las terminales cubanas, las redes cubanas que son las que direccionan la salida de la información a internet.
Correcto,
sí,
entonces
es un tema que...
No, lo que te quería decir con esto, y tal vez tú puedas ampliar, es que en definitiva esto elimina cualquier argumento político por parte del régimen de que tú estés promoviendo algo ilegal, porque esto que en realidad lo que va a hacer la gente es conectarse a las propias redes que proveen internet del gobierno cubano, ¿no?
Por supuesto, ya que la excusa, como dicen, es que no hay recursos, pues lo que estoy promoviendo que por lo menos los propios cubanos que nos apoyen con esos recursos.
Ahora, Reinier, tú dices, desde el punto de vista tecnológico, porque el tiempo vuela y yo me gustaría unas cuantas aclaraciones tuyas, que este es un sistema innovador que está aumentando en popularidad en ciertos sectores en Cuba. Digamos, me gustaría saber, sin poner ejemplos concretos, quién es el tipo de persona que le interesa establecer este tipo de redes independientes. Y una pregunta clave, hasta donde nos puede decir, ¿cómo se obtiene? Porque para llegar al Wi-Fi hay que tener la conexión a la Internet. ¿Cómo se obtiene el acceso al Internet? ¿Cómo se logra?
Bueno, lo primero que preguntabas, principalmente las personas como que quieren como tal tener, es que yo creo que ya casi todo el mundo que ha rozado con el internet quiere tener un internet, algo que ya generalmente las personas que lo han hecho, que han, por esta manera que explicaba, pues bueno, que ya han tenido, que ya tienen en su caso por lo menos un internet, pues son personas que sí, por lo menos económicamente hablando, o sea, que están un poco más, un poco mejor. Y ya conocen un poco de estos temas y ya le han hecho contrato con algún proveedor, o sea, ya uno se puede hablar en estos términos porque sí, es un proveedor como tal que en realidad, a ver, es que me pongo un poco nervioso.
Yo sé, pero no te preocupes.
No, las personas lo usan, que principalmente lo usan, pues bueno, son los que tienen familiares en el exterior, que ya conoce a alguien que provee de estos servicios, que es ilegal, aclaro, o sea, ilegal por lo que le mencionaba. Pues bueno, lo otro, ¿cómo se hace? Pues bueno, el proveedor como tal tiene internet, eso es lo principal. ¿Cómo consigue el internet? Pues bueno, hay muchas personas que como el gobierno les brinda a los extranjeros, a los estudiantes extranjeros y extranjeros en general, a ellos sí les hace legal tener internet. Pues bueno, muchas personas que tienen un, o sea, que tienen un buen presupuesto económico, pues se le paga al extranjero para que él sea la fachada ante la oficialidad de que él es el que va a solicitar el internet. Pues bueno, le paga un cierto dinero mensual para que él sea el que vaya a ETEXA y pagar todo, y pero que en realidad quien está operando el internet es un cubano común, que generalmente lo usan esto, por ejemplo, para proveer internet.
Reiner, antes que continúes con la secuencia del análisis, este extranjero que tiene que residir en Cuba, ¿puede ser desde fuera?
No, estoy muy seguro. Creo que debe residir. Generalmente he visto que la gente que están proveyendo internet, ¿no? Usan a estudiantes extranjeros. No estoy muy claro el tema, pero que supongo que deban residir en Cuba.
Ahora, Reinerio, pues bueno, adelante, sigue. Sí.
Ya, pues, entonces estas personas que ya, o sea, como le dije, que ya tenían por lo menos el internet, pues lo pueden usar de dos maneras. Hay muchos casos que las conocidas casas de chat, pues que ya tienen en su caso una especie de laboratorio que pues cobran $1 la hora, tienen sus propias PC, las personas van, se conectan, y el nuevo, o sea, lo nuevo en esto es que, o sea, no de esa manera, ¿no?, de un laboratorio en la casa, sino que también hay personas que ya no lo están haciendo simplemente en su casa. Para mayor seguridad, simplemente en sus casas y instalan una red inalámbrica, que es la que yo hablaba en el post, en el artículo que ponía en el blog. Que crean una red que incluso se puede optimizar con especies de antenas que rústicas, bastante comunes, que una persona sin conocer mucho al respecto pues puede construirla, que puede tener clientes hasta más de 1 kilómetro de distancia. Es lo peculiar, lo grande que tiene esto, que al mismo tiempo ofrece seguridad, porque tú puedes recibir auditoría de cualquier, o sea.
Reiner, una pregunta, un intermedio. ¿Qué abarca? ¿Qué potencia tiene esta conexión? ¿Cuánto abarca? ¿Qué potencia tiene?
Bueno, si no se le hace alguna optimización, pues bueno, creo que pueda aguantar hasta 200 metros, 300. Eso depende, pues bueno, de lo que explicaba en el artículo, de que no hayan obstáculos, de la altura que tenga el AP, el punto de acceso, que esté emitiendo la señal, que está brindando el servicio, y también de la potencia del Wi-Fi que tenga el cliente. Normalmente las Wi-Fi que tienen las laptop o las computadoras no tienen mucha potencia. ¿Qué es lo que hacen las personas? Pues bueno, se le compran, que esto cuesta muy barato, se lo mandan a pedir a algún familiar en el exterior, pues bueno, una Wi-Fi USB que se puede confundir fácilmente con una memoria y cuesta bastante barato, ¿no? Pues bueno, se la añaden y entonces, si estás un poco distante del proveedor, aparte de la memoria, se le crea otra antena que es muy sencilla también, con una lata que lo que hace es concentrar la radiación emitida por la Wi-Fi USB hacia un sentido que generalmente se le debe enfocar hacia donde está, hasta la dirección donde se encuentra el proveedor. Entonces, con estas antenas que ya tú puedes conectarte a más de un kilómetro y en un estado excelente de conexión, que es lo que me sorprendía también.
Ahora, Reiner, una pregunta que yo creo que es bueno para precisar aquí. Esto no lo has inventado tú, esto existe ya en Cuba, ¿no? Se está manejando, hay gente que lo está haciendo. Tampoco se puede decir que esto es una cosa que tú maquiavélicamente lo has inventado, ni nada por el estilo. No, claro. Lo único que tú has hecho es poner este conocimiento ahí en el blog para el que quiera leerlo. De algo que ya existe y está en pleno funcionamiento en Cuba. Ahora, mi pregunta es, ¿esto es algo accesible para cualquier cubano? Porque me estás hablando de una antena que se puede hacer hasta con una lata. Quiere decir que un cubano común y corriente, sí, tal vez con alguien en el exterior que le facilite algún tipo de implemento, sí, sí, o recurso, puede hacerlo, ¿no?
Sí, puede ser quizás, adquisible, poseído por cualquier cubano que sí, que tenga alguien en el exterior. Porque, como le decía, la Wi-Fi que necesita por lo menos un cliente, no creo que llegue a los $20, o debe estar por allí. Y la antena no es una antena, que es profesional, nada de esto. Y ahí exponía más o menos cómo se podía construir, o no sé si no llega tanto, porque también, el post tendría que ponerlo por lo menos lo imprescindible, pero sí tengo en mi poder y quería subirlo, lo que no he podido por la conexión, varios documentos, sí, están bien, hablan bien detallado de cómo se construyen estas antenas, tanto del proveedor, que es el que usa la P, una antena para la P, el punto de acceso, como el del cliente, que es el que le hablaba, que es con una simple lata, por ejemplo, de carne, de pescado, que se enfoca hacia el proveedor y lo que hace es optimizar la distancia y el estado de la conexión. Pues sí, una vez que entonces ya tú logres el contacto con el proveedor, ya las personas que están cobrando por esto, pues bueno, los precios no son muy caros en comparación a cómo el Estado los cobra. Los precios están alrededor de 60, pero tener una conexión permanente las 24 horas del día en tu casa, 60 o $80 al mes. Es bueno, si tú pones a compararlo con los precios que cobra el Estado, que son $6 la hora que tú sacas al mes, y son más de $4,000 al mes, que no se puede.
Ahora, algo importante que no quiero perder la comunicación en esto. ¿Cuál es la posición del gobierno al respecto de estos Wi-Fi? ¿Cómo funciona? ¿Intentan interferirlo? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué sistema usan para tratar de detectarlo? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, no creo que se usen muchos sistemas para detectarlo. Normalmente, como uno dice, las casas que han explotado, pues bueno, son, yo creo que, como usa siempre la seguridad del Estado, todo a base de ciudad, pues, o sea, personas que informan, no, como la clásicamente del comunista, que es que no le gusta que el vecino prospere, pero pues, cuando ven a alguien que está prosperando, pues con esto, pues lo mandan a matar, o simplemente, no sé, cuando ya entonces uno se conecta al punto de vista político, que a él no le gusta, simplemente para hablar con familiares,
pero no se habla de que hay unos móviles por la calle, el gobierno tratando de detectar dónde hay una señal Wi-Fi.
Puede que exista, no tengo mucho conocimiento al respecto, pero que con la, como le estaba comentando, con las antenas que esto le hace, que bueno, puede estar a distancia, no creo que puedan detectar con mucha presión, pueden detectar a la Wi-Fi, sí, pero no pueden saber con precisión en el lugar donde están. Yo puedo decir que en este momento donde estoy parado, estoy detectando una, sí, donde está ahora. Tú puedes quizá acercarte, ¿no? Mejoró la conexión, es decir, que estoy un poco, caliente, frío, ¿me entiendes? Pero no pueden con precisión saber dónde está.
Ahora, Reiner, otra precisión en este punto. Con este tipo de conexión inalámbrica, la gente puede conectarse a los sistemas de mensajería instantánea, incluso hasta estas llamadas de video, como por ejemplo programas como Skype y otro tipo de programas que hacen esto, puede la gente hablar con, y verse con personas familiares que están fuera de Cuba?
No creo que como tal el Skype, o sea, porque usa Skype usa como tal, o sea, requiere ancho de banda un poco bastante para esto, ¿no? Sí, creo que puedan usar Yahoo, que es lo que generalmente se usa acá, que puede transmitir imágenes y que requiere no mucho ancho de banda. Pues sí, en ese caso se puede. Pues el factor clave como tal, que sigue siendo el problema, o sea, el problema común es el que la conexión sigue siendo un poco lenta. Pero bueno, ya por lo menos el internet está.
Reynier, sin entrar en tantos detalles, ¿cuán popular tú crees que se está convirtiendo esta opción? ¿Y qué evidencia tienes tú? ¿Hay varias ciudades, varias provincias del país?
Bueno, yo lo veo por aquí, por Camagüey. Acá en Camagüey sí he visto, no le voy a decir mucho como quisiera, porque si no casi no estuviera publicando esto, ¿no me entiendes? Pero sí me ha sorprendido que hay en Camagüey como, no sé, desde mi conocimiento, como 5... personas proveyendo wifi inalámbrico. Y pues bueno, pero que es algo grande, porque un proveedor puede transmitir a 1 kilómetro a la redonda. 1 kilómetro a la redonda, pues, creo que es algo bastante, ¿no? Y si suponiendo que en Camagüey, que es una que es la segunda ciudad en extensión más grande de Cuba, con 20 personas proveyendo internet a 1 kilómetro a redonda, pues yo creo que puede solucionar bastante el problema del internet, por lo menos por el momento.
Reynier, otra pregunta que tal vez puede ser interesante para los oyentes. ¿Esto significa que las personas con un teléfono celular se pueden conectar a Wi-Fi? Digamos, alguien que tenga un teléfono inteligente pudiera conectarse a un Wi-Fi de estos.
Sí, cómo no. Lo que la diferencia del teléfono es que sí deben estar un poco cerca de donde están transmitiendo. O sea, no es como, por ejemplo, las memorias Wi-Fi, que sí, entonces se desarman y es que se hacen estas antenas para optimizar que te puedas conectar más de 1 kilómetro. Con un teléfono sí debes estar, no sé, a menos de 50 metros para tener esta conexión. Y sí, también conozco a personas que sí le poseen, o sea, un iPhone, no sé, un BlackBerry, sí, se han conectado y ahí, pues bueno, acceden a todo. Y con una rapidez, pues mucho mayor que yo creo que desde un laptop, desde un ordenador común.
Reynier, una pregunta tal vez final. ¿Cómo tú ves este proceso? ¿Tú crees que esto va a continuar aumentando, se va a desarrollar más? ¿O tú crees que en algún momento Reynier va a reaccionar?
Sí. Yo sí tengo fe en que esto se desarrolle, pues... hace unos 2 años nada que existía, ¿me entiendes? Y creo que ha cogido un auge, pues, grande, pero que creo que, y es lo que me inspiró a publicarlo, que si se conoce mucho más, porque hay muchas personas que lo conocen, pero se lo guardan para sí mismo, para hacer un negocio y no publicarlo con nadie, pues, lo que se quiere es que las personas sean, pues, para eso lo publico y que todo el mundo, que incluso ya no quiera hacer, no solo que es que quiera hacer, sino que quiera incluso tener, o sea, montar un negocio con esto, pues pueda hacerlo. Y o sea que se retribuye bastante bien.
Oye, se nos acaba el tiempo, Reynier, se nos acaba el tiempo, 10 segundos. ¿Quién es en grupo de edad, el tipo de persona por edades que está más interesada en este tipo de alternativas cibernéticas? ¿Jóvenes, adultos, mediana edad?
Pues yo creo que los jóvenes universitarios son los que más pueden demandar esto. Pero bueno, también depende de lo que de la adquisición económica, ¿me entiendes? Normalmente los jóvenes, desde 18 pues, hasta 30 años,